En la última lección, terminamos mirando los medios y entrar en el descanso de Dios. Estuvimos mirando letra G.
El medio de entrar en el descanso de Dios no solo implica el oír y el conocer la palabra de Dios, que es muy importante, sino que también creer las promesas y los principios de Dios.
Necesitamos oír las promesas y principios de Dios. Necesitamos conocer las promesas y principios de Dios. Pero esto no es suficiente, solo. La clave de entrar en el descanso de Dios es creer estas promesas y principios. Es creerlos y mezclar estas promesas con la fe. Con cada una de estas promesas, ¿qué es que Dios requiere de nosotros? Hebreos 4:3.
En cada uno de los aspectos del caminar cristiano, ¿qué es lo que Dios requiere de usted? Hebreos 4:3. Pero lo que hemos leído, entramos en el reposo.
El requisito para entrar en el reposo es creer. Creer que Él puede dirigirnos y cuidarnos en nuestras dificultades. Creer que Él puede guiarnos en las dificultades. Y que Él puede protegernos. Esa es la fórmula. Sabiendo las promesas de Dios, conociendo más y creyendo las promesas, y que vale entrar en el reposo de Dios. Sabiendo las promesas de Dios y creyendo las promesas de Dios, nos permite entrar en el reposo de Dios. Y hemos visto que el opuesto de la vida de fe y descanso es caminar por la vista y viviendo por medio de emociones, o caminando por el punto de vista humano en vez del punto de vista divino. Al estudiar capítulo 4, 3 al 5.
Las dos oportunidades en el pasado para entrar en el descanso de Dios involucraron la creación y Canaán. Las dos oportunidades en el pasado para entrar en el descanso de Dios involucraron la creación y Canaán.
Entonces este descanso fue ofrecido después de la creación. Versículos 3 a 5, Hebreos 4:3-5.
Pero lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, poder en mi ira no entrarán en el reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrará en mi reposo.
¿Por qué descansó Dios en el séptimo día? ¿Porque estaba cansado? No, porque su obra fue completo. ¿Quién sabe este versículo? Génesis 1:1. Todos juntos. Dios. Muy bien. Dios creó el cielo y la tierra. Los cielos y la tierra. Y sabemos que Él lo creó en seis días literales. Y en el séptimo día él reposó, porque había completado su trabajo. Por esto Génesis 1:31 dice, todos juntos.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. So God said it was all good.
Entonces Dios dijo que todo era bueno.
So what we're reading in Hebrews chapter 4,
entonces lo que leemos en Hebreos 4, en el fin del versículo 4, este está citando Génesis, que Dios reposó en el séptimo día. Porque todo que Dios hizo, todo lo que había hecho era bueno. Y todo que Adán y Eva necesitaban fue provisto. Dios no necesitaba ayuda de Adán y Eva, porque él había creado un ambiente perfecto. Y él solamente quería que ellos estaban descansando en comunión con él. Entonces, ¿cuál fue el problema con ellos? Bueno, Adán y Eva empezaron a querer dirigir sus propias vidas. Ellos pecaron contra Dios. Ellos rebelaron contra Dios. Fue en su orgullo y su incredulidad que la comunión fue roto. Y ellos fueron echados fuera del huerto. Porque fallaron de descansar en fe en Dios. En lugar de eso, ellos querían hacer todo en su propia manera. Esto es exactamente lo que pasó, entonces. Pero en medio de todo eso, Dios les dio una promesa maravillosa. Que un día Dios iba a proveer un Redentor, quien aplastaría la cabeza del serpiente, quien es Satanás. Y en el proceso, él lastimará el calcañal, algo así, ustedes conocen. Y en Génesis 3:15, tenemos la promesa del Redentor. La vida de fe y descanso fue ofrecida después de la creación. Y fue ofrecido para Canaán también.
5. Y otra vez aquí, no entrará en el reposo. 5. Y otra vez aquí, no entrará en el reposo.
Esta es la misma cosa que él dijo en capítulo 6, versículo 11. Y capítulo 4, versículo 3. Y ahora está repetido en versículo 5. Este se refiere a Cades Barnea, donde ellos caminaban por medio de la vista. Estaban caminando por medio del punto de vista humano. Y ellos fallaron de entrar en la tierra prometida, con consecuencias severas por 40 años. Entonces, con esta tenemos una pregunta importante.
La siguiente generación de judíos disfrutaron de la vida de fe y descanso.
¿Respuesta?
Esporádicamente, pero no consistentemente ni completamente. Esporádicamente, pero no consistentemente ni completamente.
A veces sí entraron en este reposo. Y a veces nosotros también entramos en este reposo. Pero como los israelitas, a veces nosotros no entramos en este descanso. Cuando leemos de los hijos de Israel, no deben pensar, oh, ¿cómo es posible que ellos fueron tan necios a no entrar? Porque si somos honestos, somos más como ellos que queremos admitir. Cuando no estamos caminando por la fe y entrando en el descanso de fe, estamos caminando en la misma manera de los hijos de Israel. Vamos al libro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. José. Yeah. Hemos aprendido del evento en Cádiz Barnea. Y como ellos estaban en el desierto por 40 años, porque no querían caminar por la fe. Ahora, 40 años después, Dios está listo para traer la próxima generación de judíos a la tierra prometida, con Josué y Caleb. Inclusive Moisés no fue permitido entrar en la tierra prometida, aunque él podía verlo de lejos. No, Dios no lo permitió entrar. Porque él golpeó la piedra en vez de hablar a la piedra. En una de las pruebas de no agua que ellos experimentaban. Entonces el puesto de liderazgo cambió de Moisés a Josué. Y Josué ahora iba a guiar los hijos de Israel bajo la dirección de Dios y iba a llevarlos a la tierra prometida y el lugar de descanso que Dios les había prometido si ellos estuvieran dispuestos a descansar en Él y confiar en Él. Pero para entrar en la tierra prometida fue necesario cruzar el río Jordán. Y bajo la dirección de Dios y bajo el poder de Dios, ellos tomaron los primeros pasos por fe. Josué 3, 9 a 12. Josué 3, 9 a 12.
Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al heteo, al hebreo, al pereceo, al jereceo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu.
Esto suena como lo que había pasado 40 años antes. ¿Recuerdan que ellos enviaron 12 espías en la tierra? Las mismas instrucciones. Y ahora versículos 13 a 17.
y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se equilibrarán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Sarecán, y las que descendían en el mar de Arabá, del mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco.
Literalmente estuvieron caminando por fe. Y al caminar, ¿qué hizo Dios? Dios levantó las aguas, dividió las aguas a los dos lados. Ahora, al leer esto, debe llevarnos a los pensamientos que cuando Dios nos guía o Dios nos da un mandamiento a hacer algo, todo pasará. Tenemos que confiar en Él. Esta generación de judíos, ellos necesitaban aprender cómo caminar por fe. Aun cuando los padres no fue posible con sus padres. La vida cristiana no es solamente un paso de fe, sino es muchos pasos de fe. Vamos a ver qué dice Josué 5. Josué capítulo 5. Ahora ellos han llegado a la ciudad de Jericó. Esta es otra prueba diferente que al río Jordán. Pero ellos tienen el mismo Dios y su gracia es suficiente por esta prueba también. Capítulo 5, versículos 10 a 12.
Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.
Entonces, por 40 años, Dios probó la maná día tras día tras día. Pero sabemos en el séptimo día, Él no proveó maná. Pero se les dio suficiente en el sexto día para el día séptimo también. Pero Dios está diciendo aquí, ya no más maná. Ahora ustedes pueden comer del fruto de la tierra. Todavía voy a proveer por ustedes, pero voy a proveer en otra manera. En nuestro caminar de fe, Dios sí alcanza nuestras necesidades. Y Dios sí provee por nosotros. Pero a veces Él cambia los medios para alcanzar nuestras necesidades. Puede que sea otro empleo, otra casa, o un diferente medio de provisión. La pregunta es, ¿estamos siempre mirando nuestros medios o nuestro Dios? Recuerden que Josué es en el lugar de liderazgo. Y él aquí está evaluando estas paredes, se dice, de Jericó, o hay otra palabra, murales, muros de Jericó. Y él está pensando, ¿cómo es posible que estos muros se van a caer? Pero algo muy interesante sucedió en versículo 13.
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?
Mi Biblia tiene la palabra varón en mayúsculas. Este porque este es Jesucristo preencarnado. Y me gusta la pregunta que Josué hizo. ¿De cuál lado eres tú? Y quería saber quién es esta persona. ¿Por qué está aquí y de cuál lado está? ¿Y cómo respondió Jesucristo preencarnado? Versículo 14.
Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué me dice el Señor a su siervo?
¿En cuál lado es este hombre? En ningún lado. Él está aquí para dirigir. Él dice, soy el príncipe del ejército de Jehová, el comandante. Una cosa que podemos observar. Recuerden que Josué fue el líder durante ese tiempo. Quizás algunos de ustedes tienen el papel o rol de liderazgo. O en la iglesia. O en el hogar. O en algún lugar donde trabajan. A veces los puestos, el rol de liderazgo puede sentir muy solo. Mi trabajo en los Estados Unidos, yo soy el director de mi organización. Y a veces como líder no tengo personas con quien puedo hablar. Pero es muy importante recordar que no importa en el rol que tiene como líder, que no está solo. Porque Dios ha dicho una y otra vez a sus líderes, estoy contigo para dirigirte, para darte poder, y voy a estar allí para ayudarte. ¿Cómo respondió Josué? Versículos 14 y 15.
Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué me dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
¿Cómo respondió Josué? Él se sometió al Señor. Él se rindió al Señor. Y el Señor también dijo, el lugar donde estás es santo. ¿Pero había algo especial acerca de la tierra donde él estaba parado? No, es porque el Señor estuvo allá. Llegaron a Jericó. Y Josué 6:1-2, leamos.
Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra.
Vemos aquí la promesa de Dios. La promesa de victoria. Pero ¿cómo va a realizar esto? Vemos el plan de Dios en versículos 3 a 5.
Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.
Entonces, aquí está el plan de Dios. Sabemos que Josué es un hombre de fe. Pero usted estaba allá escuchando estas instrucciones. Estaría fácil pensar, ¿este es su plan? ¿Esta es su estrategia militar? ¿Caminar alrededor y alrededor de la ciudad? Y, tocando las bocinas. Esto solo tiene sentido si uno está caminando por fe. Porque recuerden que la batalla es del Señor, del Señor. Y tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros estamos caminando por fe, cuando nosotros estamos respondiendo al Señor, y nosotros estamos dejando que Él nos dirija, a veces van a pensar que esta es una locura. ¿Qué están pensando? Porque ellos no entienden. Entonces, ¿qué pasa? Para resumir en tiempo breve, ellos empezaron a hacer el plan de Dios. Ellos empezaron a caminar por fe. Y en día 1, el día 2, ellos caminaron alrededor, día 3, 4, 5, 6. Entonces están haciendo el plan de Dios. ¿Y qué pasó entonces? El 7º día vino y ellos fueron alrededor de la ciudad 7 veces. Exactamente como Dios les dijo. Y el sacerdote tocaba las bocinas. Y Josué dijo que ellos deben gritar porque el Señor les ha entregado la ciudad. Entonces ellos gritaban y los muros se callaron. Y los israelitos entraron y conquistaron la ciudad. En la misma manera que Dios les había prometido. Y Dios proveyó por ellos porque ellos habían confiado en el Señor. Caminar por fe nunca significa que no vamos a hacer algo. Ellos gritaron. Ellos tocaban las bocinas. Y ellos caminaban alrededor de Jericó. Pero todo el tiempo estuvieron enfocados en el Señor. Ellos estaban escuchando y creyendo las promesas del Señor. Ellos estuvieron creyendo en el Señor para dirigir su camino. Esta necesita ser la lección para nosotros. ¿Y qué hizo el Señor en Jericó? Él hizo todo. Y los israelitas tenían victoria a través del Señor. Entonces, o podemos enfocarnos totalmente en los muros de nuestras pruebas, caminando por la vista, o podemos confiar en el Señor, que es mucho más grande que los muros de nuestras pruebas, y caminar por fe. Deja que Él destruya los muros de pruebas en nuestras vidas. En su tiempo y en su manera. Y este es exactamente lo que Dios hizo. Can you tell me the verse? Oh, I got it. No, I just need to pronounce his name. Un hombre como Acán también tomó todo las riquezas, no sé de qué. Dinero y oro. Y por esto, ellos tenían pecado en el campamento. Entonces, cuando ellos llegaron a la próxima ciudad de Ahí. Y es una ciudad que ellos deberían de haber conquistado fácilmente. El problema es que ellos no estaban confiando en el Señor. No están orando. No están descansando en fe. Ellos están, hacen todo por la vista. Y con este pecado en su campamento, ellos están derrotados miserablemente. Y después de un proceso, ellos determinaron que fue Acán que hizo el pecado. Entonces, ¿qué es el punto de esta historia? Que la próxima generación sí disfrutaron de vez en cuando la vida de reposo, de fe y descanso. Pero no consistentemente y no completamente. Y muchas veces es verdad de nosotros. Es posible que podemos saborear y ver que el Señor es bueno un poquito. Pero necesitamos hacer esto hoy. Y todos los días. Y cada momento de nuestras vidas cristianas. Algunas preguntas al final.
¿Cuántas promesas de Dios de la vida de fe y descanso sobre fe y su familia?
En esta última lección, en la lección anterior, estuvimos repasando muchas promesas muy buenas. Y si podemos confiar en estos, nos permitirá vivir esta vida de fe y descanso. Entonces, no solamente necesitamos saber estas promesas, pero tenemos que pasarlos a la próxima generación. O si es su rol como padres o abuelos o tías o tíos o lo que sea, ustedes tienen una oportunidad con la próxima generación a compartir estos. Pregunta número 2.
¿Está usted aprendiendo a mezclar la fe con las preciosas y grandísimas promesas de Dios para que sea de provecho?
And
Y ese es el reto, ¿no es cierto? Es una cosa saber, conocer una promesa. Es otra cosa creer una promesa. Y yo estaba pensando en esta pregunta. Yo tengo un nieto. Tiene 4 años y medio. Y pasamos muchísimo tiempo juntos. Y yo he notado que él no tiene incredulidad en sus pensamientos. Le dije que soy su abuelo y me creo. Y le dijimos que vivimos en una ciudad de Duluth y él lo creó. Aquí está el punto. ¿Dónde fue en nuestra vida cristiana es que hemos aprendido de no creer? Porque, o en nuestra vida. Pero él, porque él no duda cosas ahora. Estaba pensando en esto, de todos modos. Es como lo más años que tenemos, lo más que desconfiamos cosas. Número 3.
¿Da cuenta usted rápidamente al Señor cuando peca?
Cuando pecamos en nuestras vidas, o si es externo o solamente en la mente, y el contexto aquí es la incredulidad, debemos acercar al Señor para pensar correctamente y confesar esto. Y como estábamos diciendo en otra lección, la palabra confesar simplemente significa admitir que somos equivocados. Significa estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Si Dios nos ha mostrado en las Escrituras, esto fue incredulidad. Tenemos que decir a Dios, estoy de acuerdo, Señor, fue incredulidad. Y debemos dar cuentas todos los días, no después de muchos días o semanas o meses. 4.
¿Se da cuenta usted que los fracasos y victorias de ayer no garantizan el fracaso y victorias de hoy, sino que la vida cristiana se vive momento a momento?
Pienso que esto es muy importante recordar. Es verdad, la victoria ayer no significa una o garantiza una victoria mañana o hoy. Pero si hemos fallado ayer, no significa que fallaremos hoy. Porque Dios es un Dios de gracia. Como cantamos, sublime gracia. La última pregunta.
¿Ha descansado usted por fe en la obra completa de Cristo para salvarle por los siglos de los siglos?
Como hemos mencionado varias veces, el primer asunto entre un pecador y un Dios santo es confiar en su Hijo. Descansar en la obra completa de Jesucristo. Vamos a terminar con Juan 3:16, todos juntos, hermanos.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree